imputados dos menores de edad, o sea, ya imputados porque empiezan a ser punibles a partir de los 16 años. Chicos que en algunos casos sabíamos que tenían alguna también imputación por abuso de armas previo a los 16 años, no imput- sino como un seguimiento, ¿no?, que se les venía realizando, había abuso de armas ya presente entre ellos. Bueno, finalmente esta tensión entre grupos de distintos barrios terminó con la muerte de uno de ellos, con Alan Barrera, de 17 años, que falleció en estos días atrás, y con otros dos jóvenes que empiezan a marcar un camino en su vida que los lleva por un lugar que, bueno, la verdad que no quisiéramos que estén transitando. Es algo que no podemos del todo definir, obviamente desde acá ni hablar, pero la pregunta es que socialmente qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué están haciendo las instituciones que se tienen que ocupar de generar programas con recursos estatales que contengan, no sé si la palabra es contener exactamente, sino que permitan también interactuar e ir buscando otras alternativas en la vida que no vaya, que los pueda correr, que puedan tal tener cual. Opciones, ¿no? Dentro de la situación crítica que estamos viviendo todos como sociedad, y que en los barrios es mucho más profunda de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Entonces, ¿Qué está pasando con el Estado y qué pasa con la sociedad, ¿no? Sabemos que siempre hay grupos que están intentando buscar alternativas, justamente, que están poniéndole el cuerpo a estas situaciones. Y por eso queríamos volver a traer a la audiencia, a compartir con la audiencia testimonios que nos llegan desde otros lados de la provincia, de gente que está laburando hace muchos años con esto en Bariloche, por ejemplo, que es una de las ciudades más críticas de nuestra provincia en cuanto a las diferencias sociales que hay, ¿no? Diferencias económicas, sociales, culturales que hay en esa ciudad andina. Y bueno, allí hay gente que está trabajando desde hace muchos años con los más jóvenes, los más con el hilo más delgado de nuestra sociedad. Entonces queríamos justamente traerlos aquí para intercambiar con ellos sobre la experiencia que vienen teniendo desde Fábrica de Futuro, lindo nombre para situaciones como las que estamos viviendo y para esta falta de alternativas que vemos, ¿no?, en nuestro día a día. Así que vamos a darle ya la bienvenida a Fernando Fernández Herrero. Él, podríamos decir, que es el coordinador y un poco el alma de esta propuesta que se impulsa desde Bariloche y que está creciendo con los años. Fernando, bienvenido, te saludamos aquí, bueno, Alejandro, Nelson y Natalia. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día a todos, buen día a toda la audiencia.
Bueno, se hizo un poco larga, la verdad, la presentación, perdón, pero son temas, así que, bueno, a veces es difícil de darles un contexto, sí, ¿no? Sí, sí. Fernando, ustedes vienen trabajando hace un montón de años. El año pasado hablamos con Estela Jorquera desde el espacio de Buscando la Vuelta, hablábamos con vos justamente a raíz de otros episodios que veníamos viviendo. Y queríamos compartir con la audiencia esta experiencia que tienen desde Fábrica de Futuro, que, o sea, dicho así suena muy lindo y suena mejor todavía cuando sabemos todo lo que hacen desde allí.
Sí, nosotros estamos dentro de lo que uno puede estar cuando trabaja en tratando de recomponer, de surcir, de curar heridas sociales. Estamos contentos porque el método funciona, ¿no? Es como que después de muchos años de intentos y de pruebas, desde hace 3 o 4 años sentimos como que encontramos el método. Cuando decimos por qué sentimos eso, es porque los chicos lo toman. Y esta es una cuestión muy simple que todo el mundo dice, sí, claro, 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 pero nadie está, o muy poca gente está dispuesto a poner ese razonamiento en práctica y ponerlo en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que lo que hagamos, sea del Estado, sea de las ONG y sea de los privados, si no lo toma la gente, no sirve. Y esto es muy duro, porque la otra vez tuve una charla con un equipo acá de la municipalidad que trabaja en la parte de empleo. Y entonces me decía una de las chicas, que yo quiero mucho, que la conozco hace muchos años, lo que pasa es que vos lo decís muy duro, porque atrás de eso hay mucha gente trabajando, cobrando un sueldo, con una familia. Le digo, claro, yo ya lo sé eso. El problema es a quién cuidamos, que tiene que ver un poco con la preocupación de ustedes en este momento. ¿A quién cuidamos? ¿Para quién trabajamos? Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Hay una escuela, supongamos tal, que los chicos no van, por determinadas características, por determinadas situaciones, no van a la escuela. Y hay una situación que está empezando a pasar bastante en la provincia, en los barrios populares, que hay escuelas que tienen más docentes que alumnos. No estamos hablando de la plantilla de alumnos inscripta, estamos hablando de que uno va un miércoles cualquiera sin avisar a las 10 de la mañana y se fija cuántos pibes hay. Y pasa que hay más docentes que alumnos. Y entonces cuando uno dice esto, dice, pero te estás volviendo en contra de los trabajadores. Le digo, no, no me estoy volviendo en contra, pero la plata y la energía que nosotros invertimos en educación como sociedad, ¿para quién es? ¿Para los docentes o para los alumnos? Esto es muy difícil de decir, es muy muy molesto, muy duro. Lo mismo pasa en la salud, ¿no? La salita tal de tal barrio, ¿cuánto presupuesto gasta? ¿Cuántas atenciones médicas tiene? Reales, pero reales, ¿no? Lo que uno escribe, todo el mundo dibuja todos los números todo el tiempo, pero vamos a hablar de lo real. Entonces, ¿cuánto nos cuesta? Y cuando digo cuánto nos cuesta, es un planteo absolutamente materialista, no por una cuestión de que no importe el resto de los universos de la vida, pero lamentablemente estamos formateados en ese contexto. En el sistema actual estamos formateados en valores, ¿no? En valores materiales. Entonces, ¿cuánto nos cuesta? ¿Rinde lo que nos cuesta? ¿Para quién trabajamos? Y entonces, cuando hablamos de los jóvenes, de los barrios populares, de los jóvenes en riesgo, tenemos que definir cuánta plata se gasta en eso, cuánto nos cuesta y qué eficiencia tiene ese gasto. Y nos vamos a dar cuenta de varias cosas. La primera es que en muchas cosas se gasta mucho menos de lo que se debería gastar, ¿no? Uno ve el presupuesto de protocolo de determinado dispositivo del Estado, y cuando hablo del Estado hablo de los tres estados, ¿eh? Nadie puede acá correrle el culo a la jeringa, como se dice popularmente. Tanto las municipalidades como la provincia como la nación. Ve el presupuesto en determinadas cosas y dice, sí, pero esto están gastando 10 veces lo que gastan en tal barrio para tal cosa, que es mucho más importante. Entonces la primera discusión es, como sociedad, ¿en qué gastamos la plata? Y después la segunda discusión es, ¿cómo la gastamos? ¿Quién se queda con la parte del león? ¿No? Acá me pasaba hace un tiempo atrás que yo participaba de procesos, por ejemplo, que tenían que ver con el desarrollo, supongamos, de alguna tecnología para ser aplicada en los barrios populares, ¿no? Uh-huh. Y entonces intervenían dispositivos tecnológicos del Estado, qué sé yo. Y supongamos que era un proyecto, no sé, de, por decir algo, 1 millón de pesos. Y yo me acuerdo, tengo esa manía molesta de tratar de, al final, cuando termina el proceso, decir qué quedó. ¿Qué quedó de ese 1 millón de pesos en la gente pobre? ¿Qué quedó? Porque era orientado hacia ellos el proyecto, ¿no?
Sí.
Y uno se puede llevar la sorpresa, se puede llevar la sorpresa, y en el caso mío ya no es sorpresa porque lo vengo estudiando hace muchos años, que en todos los universos que uno se meta, que apliquen políticas, economía, materialidad a la gente de los barrios populares, se va a dar cuenta que siempre el 70-80% no queda en el barrio, ¿no? Entonces hacemos un proyecto de investigación para tal cosa, para que la gente pueda mejorar, y uno dice, ¿qué quedó? Nada. O le quedó a tal persona un techo. Y todo el resto, y nos gastamos 1 millón de pesos, le digo, lo podríamos haber hecho de oro el techo ese. Y el resto, ¿qué fue? A técnicos, a viajes, a representación, a las presentaciones en un hotel. Y estamos gastando la plata para una problemática y la gastamos en otra. Bueno, en el caso de la juventud pasa algo parecido. Todo el mundo está preocupado por la juventud en riesgo. Los chicos tienen un problema, una realidad más que un problema, que es que en la adolescencia se empiezan a poner densos. Entonces los chiquitos, generalmente, como sociedad los cuidamos más, ¿no? Nadie se cruza de vereda cuando ve un pibito de 4 o 5 años, por más que sea un pibito de un barrio pobre. Ahora, cuando vemos un mamerto de 17, 18 años, con los pelos y todo, y medio así amenazante, todos nos cruzamos de vereda. Nos cruzamos como sociedad de vereda, ¿no? Nos corremos. Uh-huh. Y entonces, como vos decías hace un rato, hablamos de contención. Contención es algo que se desborda y tenemos que contenerlo. El pibe se desborda y entonces tenemos que contenerlo. Esa es la emergencia. El problema es trabajar sobre el origen del problema. Uh-huh. Y esa es la discusión de fondo. ¿Cuál es el origen que los pibes de 16, 17, 18 años anden con un arma, se desborden? Tenemos que ir al origen. Siempre trabajar sobre el origen de los problemas es más trabajo al principio. Por supuesto que después es mucho más ganancia porque uno resuelve el problema, no está trabajando siempre para contener las consecuencias. Pero tenemos que trabajar sobre el origen del problema. Nosotros en el San José Obrero creemos que el origen del problema principalmente tiene que ver primero con la destrucción de la familia como organización. Y no estamos ahí hablando de ningún formato conservador de familia, estoy hablando de un núcleo de afecto. Muchos chicos de los barrios pobres de la Argentina crecen sin un grupo de afecto que los rodee. Y cuando uno tiene 11, 12 años y empieza a ponerse denso y no tiene un grupo de afecto que lo rodee, va a buscar un grupo que uno pueda sentirse parte. Y capaz que ese grupo es un grupo de una patota de un barrio, o de un narco de un barrio, un tranza, o alguien que roba. Y bueno, me voy a mimetizar con el grupo al cual pertenezco.
Claro.
Entonces, como sociedad tenemos que crear grupos de pertenencia para los jóvenes que no sean esos. Tenemos que darle otra oferta, digamos, ¿no?
Fernando, vos mencionabas justamente que lo que hay que hacer es algo que tomen, ¿no? Que se apropien los pibes. Bueno, ¿qué es lo que les está funcionando a ustedes?
Mirá, a nosotros complicadamente nos funciona todo. Ese es un problema que tenemos. Es un problema porque no sabemos cómo sostenerlo ya. Para que te des una idea, el año pasado, que fue un año explosivo para nosotros, al principio de año se anotaron 190 personas y terminaron 580 participando, porque se van abriendo nuevos talleres, se van sumando cosas durante el año, o sea, se triplicó la nómina inicial. Este año se anotaron un poquito más de 500, o sea, estamos pensando que vamos a terminar con 1.500 personas trabajando acá.
Claro.
Hagamos un taller de lo que hagamos funciona, y entonces uno tendría que, entonces nos ponemos a pensar por qué. O sea, no es el taller, evidentemente. No es que le pegamos y dimos un taller de vitrofusión, que la gente estaba esperando eso. No, no importa. No importa taller de qué. Primero hablamos de formato taller nosotros, siempre. Porque hay que terminar con el esquema retrógrado de la educación pensada en un espacio áulico en donde hay una persona con poder que le dice a los demás lo que tienen que saber, y él tiene los datos que les va a decidir pasarles o no, y de qué forma se los pasa. Ese formato, que tiene 200 años, uno iba a un aula de una escuela hace 200 años, era exactamente lo mismo que ahora, en la mayoría de las escuelas. Bueno, no funciona más. Es como si quisiéramos arar el campo con un arado y un buey. No funciona, no es rentable, no sirve. El problema es que la educación no se ha aggiornado. Seguimos con el mismo esquema. Entonces, no hablamos más de clase, no hablamos más de aula, nosotros no hablamos más de docente. Uh-huh. Hablamos de educadores, hay docentes que no son educadores y hay educadores que no son docentes, entonces son dos cosas distintas. Uh-huh. Hablamos del formato taller, en el sentido de hasta que le encontremos un nombre mejor, en donde uno va a hacer cosas, ¿no? Va a participar, va a ser protagonista, y este es uno de los primeros puntos. Los chicos tienen que sentir que son protagonistas. No tienen que ir a un lugar, cualquier lugar al que vayan, en donde alguien ya decidió todo, no van a participar. Sí. Entonces acá puede llegar a salir alguien y que está escuchando esto y digo, bueno, pero tienen que ir a donde tienen que ir, que se dejen de joder, tienen 15 años. Claro, pero no funciona eso, porque el que hacía que eso funcione era el padre y la madre hace 40 años atrás. Y en muchos de estos casos, el padre o la madre no están. No hay padre o madre. O el padre o la madre tiene apenas 15, 14 años más que ellos y está en la misma. Y es un pibe más. Uh-huh. Entonces no está esa figura que ordena la vida de los jóvenes, que antes existía. No existe más, no discutamos más de cosas que no existen. Seguimos discutiendo en la Argentina de cosas que no existen más. No existe. La destrucción de la familia, que viene de la destrucción de la regularidad del trabajo, esa es otra conclusión a la que llegamos, a la familia la destruye la falta de trabajo, siempre. La que ordena la vida de las personas, el que ordena la vida de las personas es el trabajo. Y el trabajo permite sostener una familia. Y cuando hay una familia que se puede sostener, existe una figura paterna y materna que ordena la vida de los chicos. Entonces, cuando vamos desandando el ovillo para atrás, decimos, claro, los pibes están desbordados, y cuando vas a ver a la familia, es calcado, no existe una familia presente y fuerte que pueda ordenar su vida, y cuando vas a ver por qué se desarmó hace dos generaciones para atrás esa familia, que debería haber sido, es porque alguien se quedó sin trabajo. Después viene la discusión política, ideológica y económica de por qué la gente se queda sin trabajo. Pero los números, volvamos a la, saquémonos la ideología y las discusiones políticas del medio, que nos enrarecen todo, vamos a ver los números, y cuando uno ve los números, mal que le pese al que no le guste que uno diga esto, los planes económicos más neoliberales han producido mucha desocupación. Y la desocupación produce pibes en banda 10 años después. Produce embarazo adolescente y produce pibes que no tienen un lugar correcto para vivir. Y eso produce después pibes armados. Y pibes armados producen pibes muertos. Y después pibes muertos y pibes armados producen represión, produce un montón de gente y sobre todo en los medios de comunicación, muchas veces más conservadores, hablando de que hay que bajar la edad de imputabilidad, de que hay que meterlo a todos presos, que hay que hacer más cárceles. Y esa no es ninguna solución, porque uno sabe que las cárceles son muchas veces empeoradoras de las personas, no son mejoradoras. Entonces, o lo matamos, como proponen algunos, o tenemos que saber que estamos agrandando el problema. Cuando generamos, cuando la medida que decidimos tomar es meter más cárcel y más ambiente oscuro y agujero negro en la vida de los chicos, vamos a tener más problemas. El día que salga vamos a tener más problemas. Entonces tenemos que desandar el ovillo y es mucho más trabajo. Hay mucha gente que le cuesta mucho últimamente trabajar y muchas veces muy buenos compañeros, gente con buenas ideas, gente con buenas intenciones, pero hay que trabajar más. Si uno quiere cambiar la sociedad, hay que trabajar más. Otro de los secretos que nosotros tenemos acá, que descubrimos por qué funcionan todos los talleres, es porque la puerta siempre está abierta. De nuevo, es un enunciado muy lindo, pero hay que sostenerlo, ¿eh? No, nosotros sí, yo escucho, sí, vamos a hacer esto, sí, pero hay que sostenerlo. Sostenerlo quiere decir todos los días a las 8 de la mañana estar acá con frío, con lluvia, con nevada, con paro, sin paro, con sueldo, sin sueldo, habiendo cobrado, no habiendo cobrado, todos los días. No es la división de guirnaldas de un acto de tal cosa. Es un lugar que contiene a pibes en riesgo. No puede cerrar nunca. Nosotros no cerramos ni durante la pandemia, nunca cerramos. Siempre está abierto, siempre. Hay que ver cómo se sostiene eso, pero siempre está abierto. Eso es lo que generan los chicos, que la idea de que es un lugar al cual ellos pertenecen. Cuando ellos van a un lugar y después un día, por cualquier motivo, encuentran la puerta cerrada, listo, no vuelven más. Se van para otro lado.
Ay, qué complejo que es, y bueno, todo esto que estás diciendo no es poco, ¿no? Porque acabas de señalar con frío, sin frío, con sueldo, sin sueldo, con problemas personales, sin problemas personales, ¿no? Es un montón de lo que requiere el comprometerse para un cambio real, ¿no?
Es muy duro, pero muy bueno, duro familiarmente, pero esto es lo que te decía el otro día de esta reunión con la gente que me decía, bueno, pero vos sos muy duro. Le digo, sí, yo ya sé que soy muy duro, pero porque no hay tiempo. Porque no hay tiempo y porque tenemos que tener bien claro para quién trabajamos. ¿Trabajamos para la persona que se va a sentir herida si lo decimos o trabajamos para el pibe que se va a morir dentro de 3 meses? ¿Para quién trabajamos? Tenemos que tomar esa decisión para arrancar. Si no tomamos esa decisión, nos vamos a quedar en el gris. Y los grises no funcionan. En la Argentina, menos que en ningún lugar. Los grises no funcionan. Pero hay algo peor que no funcionen. Porque si no funcionaran y esa iniciativa después se corta y arranca otra, buenísimo. Por lo menos fue un intento fallido. Gastamos un poquito de tiempo, un poquito de plata. Pero los grises van quedando acumulados y las estructuras se sostienen. Y tenemos miles de ejemplos de lugares grises en donde hay gente cumpliendo un horario, infeliz, enojada porque se trata mal todo ello, cobrando un sueldo, llevándose el presupuesto de tal cosa. Hay un ejemplo muy concreto, nosotros ahora estamos haciendo un avance importante acá, en Bariloche, la Fundación San José Obrero va a abrir el hogar El Umbral, ¿no? Es un hogar para chicos con problemas de adicción. No hay un lugar del Estado que reciba pibes pobres con problemas de adicción en la ciudad más importante de la provincia. No existe. O sea, cuando uno lo dice así, dice, claro, sí, no hay un problema. No, pero para. ¿Vieron como la frenada? ¿Vieron?
Sí,
para. Claro. A ver, ¿entendemos lo que estamos diciendo? La ciudad más importante de la provincia tiene un lugar del Estado que reciba en serio chicos con problemas de adicción. Lo que hay es actividades los jueves, 2 horas de la tarde, donde charlan sobre tal cosa.
No es suficiente. Fernando,
no sirve para nada.
No sirve para nada, tal cual. Es necesario justamente poder llegar a los chicos, como vos dijiste, ¿no? Si no, por más que pongan mucha estructura, si no se sabe cómo hablar, cómo incluirlos, cómo ser parte y cómo construir juntos, no se puede. Te tenemos que despedir, Fernando. Hasta una próxima charla. Te agradecemos muchísimo.
Gracias por llamar. Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias.
Chao. Nos vamos al informativo después.
Las 9 en la Argentina.
Los clubes de barrio y de pueblos pagarán una tarifa de luz con descuentos y beneficios.
La Secretaría de Energía los incorporó al régimen para entidades de